nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Aquí les presentamos nuestro resumen semanal de noticias de La Que Huelga Radio. Esta es la emisión de lunes 3 de octubre de 2016. ...24 meses y lo seguimos buscando y esperando. El lunes 26 de septiembre, miles de personas se congregaron en la ciudad monstruo para acompañar la lucha de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Las compañeras y compañeros solidarios se congregaron en el monumento al Ángel de la Independencia y marcharon hacia el Zócalo capitalino para exigir la aparición con vida de los normalistas y de los miles de desaparecidos en nuestro país. Entre los contingentes que acompañaron a las madres y padres de los normalistas, pudimos encontrar a organizaciones vecinales, estudiantes de las normales rurales, de la UNAM, UAM, UACM, IPN, docentes de la CENTE y sindicalistas, además de individuos e individuas que llegaron, los cuales se congregaron en el Zócalo para refrendar su compromiso con la lucha de los familiares de los normalistas. Durante la marcha, entrevistamos a varias compañeras y compañeros. Una de esas entrevistas fue a una compa de Hijos México, quien nos comentó lo siguiente.
Pues creemos que la situación es bastante complicada, ¿no? Creo que, bueno, en Hijos tenemos 16 años luchando por los desaparecidos políticos de México. Y al principio pensábamos que era una lucha que era por la memoria y la justicia, ¿no? De nuestros padres, de nuestros tíos, de las personas con que generacionalmente identificamos como nuestros padres ideológicamente hablando, digamos. Y pues nos hemos visto rebasados en los últimos 2 años. Bueno, no, tiene muchos más años, pero los 2 últimos años han servido para demostrar y visibilizar el problema de la desaparición en México, ¿no? Es muy triste que hayamos tenido que llegar a este punto para que la sociedad se vuelque a las calles a hablar del drama que significa para todos la desaparición forzada. Si hubiéramos empezado en 1969, cuando fue la primera desaparición política, curiosamente también en Guerrero y de un profesor, tal vez si en ese momento hubiéramos salido a las calles, la historia sería muy diferente, ¿no? Creemos que además en el caso de Ayotzinapa, es importante no dejar solos a los padres, porque es muy fácil que caigamos en muchos de estos movimientos en la cuestión de las modas, ¿no? Nosotros siempre insistimos en que no son solo números. Cada vez que contamos del 1 al 43 no son numeritos, cada uno tiene un nombre, cada uno es una familia, un entorno que se ha visto afectado, y estamos hablando de miles y miles de casos así. Entonces, bueno, para nosotros todo esto es muy fuerte. Sin embargo, nos da gusto ver que la gente sigue saliendo a la calle, a pesar de que sí hay un clima de miedo por el terrorismo de Estado en el que vivimos, porque hay que decirlo así, ¿no? Esto es un terrorismo de Estado, no hay otra manera de llamarlo.
Al llegar al Zócalo, las participaciones de las madres y los padres de los normalistas dieron cuenta de la lucha que han realizado a lo largo de estos años. Agradecieron el apoyo de la gente y organizaciones. Además, señalaron las omisiones del gobierno y sus distintas dependencias, así como las estrategias que ha mantenido para no dar una solución a esta problemática. Durante el mitin, al que llegaron miles de personas a acompañar a las madres en la exigencia de justicia, la compañera Hilda Legideño dijo lo siguiente.
La lucha sigue. Buenas tardes a todos, compañeros. Mi nombre es Hilda Legideño. Soy mamá del joven Jorge Antonio. Y como dice aquí el compañero, nos hemos como padres también hemos buscado, como padres también hemos difundido, como padres vamos a hacer lo que sea por encontrar a nuestros hijos. Nuestros hijos son seres humanos, no son un objeto como el gobierno lo ha hecho ver, que nos ha ofrecido dinero. Nuestros hijos no tienen precio, es lo más sagrado que tenemos que como madres y como padres. Cualquier madre, cualquier padre no aceptaría ningún dinero por parte de este maldito gobierno. Aquí de frente le digo que nosotros como padres no claudicaremos en la búsqueda de nuestros hijos. Nosotros continuaremos y también le decimos que seguiremos buscando a nuestros hijos, pero también exigiremos justicia. También exigiremos que sean investigados y sean castigados. Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre, Iñaki Blanco, todos los que participaron, Tomás Herón y todos los que el señor Murillo Karam, el de la verdad histórica, que fue en realidad una mentira histórica. Como madre puedo darle las gracias, pero a nombre de mi hijo Jorge Antonio Tizapa Lejideño les digo de todo corazón que muchas gracias por todo este tiempo que nos han acompañado. 2 años de dolor, 2 años de injusticia, 2 años en que como padres sentimos que ha sido una eternidad, que día con día nos levantamos con la esperanza de que podamos encontrarlos, pero desgraciadamente este maldito gobierno pues no ha hecho nada ni lo va a hacer. Su frase, tope con quien tope, ha topado con ellos. ¿Y qué hizo? Sacó al grupo de expertos. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos no se pueden castigar. Nosotros como pueblo tenemos que exigir, nosotros como pueblo tenemos que levantar la voz, porque si no lo hacemos, al rato serán otros padres que sufrirán la ausencia de sus hijos, serán otros padres que llorarán por no encontrarlos, serán otros padres que encontrarán muertos a sus hijos. Así que como seres humanos, como mexicanos, levantemos la voz, o de lo contrario esto va a continuar. Como padres, como madres de los 43, les damos las gracias y les pedimos que nos continúen acompañando. Es necesario que se sepa la verdad, que se sepa dónde están nuestros hijos, para esto, que esto ya no continúe. Muchas gracias.
Las intervenciones de las demás madres y padres, así como abogados, las puedes encontrar en nuestro sitio web quehuelga.net. Cabe recordar que la Jornada de Acción Global por Ayotzinapa inició una semana antes y desde el 19 de septiembre se llevaron a cabo diversas actividades. El 21, las madres y los padres recibieron al representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, en la Normal Rural de Ayotzinapa, quien comentó que debe de haber una ley para tratar el caso de las desapariciones forzadas en México, en particular para los normalistas de Ayotzinapa, además de que debe haber una garantía de no repetición y búsqueda de la verdad. Ese mismo día 21 se llevó a cabo una manifestación en la Fiscalía de Guerrero y al día siguiente en Iguala se llevó a cabo una manifestación en el Tribunal Superior de Justicia en Iguala. Paralelamente a estas acciones, en el Café Zapata Vive hubo diversas actividades como presentaciones de libros, discos, música y mítines. El sábado 24 de septiembre se realizaron varias actividades en la Cineteca Nacional como parte de las jornadas por Ayotzinapa. Se presentaron grupos de danza y teatro, así como la pinta de cuadros con los rostros de los normalistas ausentes. Después de una ligera lluvia, dio inicio la mesa de reflexión a 2 años de Ayotzinapa, con la presencia de varios periodistas que han acompañado la lucha de las madres y los padres de familia por la presentación de sus hijos. La mesa terminó con la participación de don Melitón, quien leyó un comunicado del cual reproducimos el siguiente fragmento.
Dice así, compañeros. Estado actual del caso. Ayotzinapa, Guerrero, a 17 de septiembre de 2016, a casi 2 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. El gobierno de México sigue sin ofrecer verdad y justicia a los padres de familia. La PGR ha realizado una investigación turbia que solo ofrece incertidumbre y aumenta el dolor de los familiares. Desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha, poco se ha avanzado en establecer al paradero de los estudiantes. La lucha incansable de los padres y madres de familia de los estudiantes desaparecidos, ejecutados y heridos lo podemos resumir en tres momentos. Uno, los primeros días de la desaparición de los normalistas, las investigaciones estuvieron en el estado de Guerrero. Las autoridades mostraron una total inacción en las horas posteriores e inmediatas de la desaparición. Por lo menos 4 días no hicieron absolutamente nada para buscar a los normalistas. 8 días después de la PGR retomó las investigaciones y seguidamente emitieron una conclusión. La institución de Procuración de Justicia dijo que los normalistas habían sido asesinados y tirados en fosa en Pueblo Viejo y Cerro La Parota, municipio de Iguala, Guerrero. Los integrantes del equipo argentino de antropología forense, mediante estudios científicos, descartaron esa posibilidad. En enero de 2015, las investigaciones de la PGR tratarían de terminar en otra conclusión, diciendo que los estudiantes habrían asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. A esto, la PGR le denominó verdad histórica. A partir de ese momento, pararon las investigaciones y búsqueda. Es decir, prácticamente se dio un cierre del caso. Dos, todo ese año los padres lucharon por revertir la mentira histórica. El 6 de septiembre, el grupo interdisciplinario de expertos independientes dio a conocer su primer informe con pruebas científicas de alto rigor y evidencias contundentes. Hizo añico la verdad de la PGR. El informe y sus recomendaciones desnudaron las falacias y omisiones en las pesquisas de la PGR. Particularmente resalta que el basurero no fue el destino final de los desaparecidos y que por el contrario existen otras rutas de desaparición y líneas diversas por indagar antes, tales como el quinto autobús, la Policía Federal, el Ejército Mexicano, entre otras.
Finalmente, el domingo 25, un día antes de la marcha, se llevó a cabo un toquín a las afueras del Palacio de Bellas Artes, donde diversos músicos acompañaron a las madres y a los padres, luego de 24 meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros de la Normal de Ayotzinapa. Han pasado 24 meses, la impunidad se ha mostrado con su rostro más oscuro, pero en medio de este panorama adverso, seguimos exigiendo la presentación con vida de nuestros compañeros y los otros y otras más de 40.000 desaparecidos que hay en el país.
Y cuando vuelve el desaparecido,
Orizaba, en los muros los recordaremos. Ante la ausencia de respuestas por parte del gobierno criminal de Javier Duarte, el colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba Orizaba lanzaron la iniciativa Sus Miradas en Nuestras Memorias, para traer a la memoria 55 personas desaparecidas en los años recientes en esa región de Veracruz. Con el apoyo de grafiteros solidarios, pintaron los rostros de las personas desaparecidas. La primera barda utilizada está en la calle Oriente 5, esquina Norte 38, un sitio tristemente significativo, pues ahí han ocurrido 3 asesinatos y 1 secuestro. En el portal sinembargo.mx puedes conocer los nombres de las y los 55 desaparecidos en Córdoba y Orizaba, de septiembre de 2012 a enero de 2016. Con las familias veracruzanas seguimos exigiendo la presentación con vida de todos nuestros desaparecidos. La presentación con vida de todos nuestros desaparecidos.
El rostro de Julio fue el Estado y es el Estado. El martes 27 de septiembre se realizó un mitin en Iguala, Guerrero, para exigir justicia en el caso de Julio César Mondragón, asesinado en septiembre de 2014. Durante el acto, Marisa Mendoza, esposa de Julio César, denunció que las autoridades encargadas de la investigación no han hecho prácticamente nada y ni siquiera le permiten ver el expediente. Sobre su compañero recordó que estaba orgulloso, contento, feliz por haber ingresado a la Normal Rural Isidro Burgos. Como él, yo también estudio para maestra en la Normal de Panotla y lo estaba apoyando, dijo la compañera Marisa. Julio César era un padre, un estudiante, un compañero, un hijo al que le fue arrebatada la vida. Los padres de los desaparecidos también participaron en el acto para reiterar que seguirán buscando a sus hijos porque saben que están vivos y que el gobierno los tiene en su poder. Haciendo memoria, construimos la justicia. Y en ese ejercicio de memoria, el viernes 30 de septiembre, nuestras compas del colectivo El Rostro de Julio nos compartieron un comunicado en el que comentaron que desde el pasado 26 de septiembre de 2014, las familias de los normalistas desaparecidos, heridos y asesinados saben lo que es vivir con una herida abierta. Y ese dolor convive con el coraje cotidiano de escuchar promesas, pretextos, mentiras y sobre todo la indolencia de las autoridades, gobiernitos y en general del Estado mexicano. En este contexto, lo que las familias han constatado es que ninguna instancia gubernamental tiene la voluntad de resolver nada, sino de administrar la crisis de opinión pública que aún les genera lo ocurrido en Iguala, Guerrero. La desaparición institucional, esa de la que nos ha hablado el compañero John Gibler, ha imperado después del 26 de septiembre, primero con la verdad histórica de Murillo Karam, luego con la siembra de pruebas de Tomás Herón, pero sobre todo con los expedientes que, al decir de los familiares, son un laberinto de miles de tomos distribuidos en Tamaulipas, Nayarit, Veracruz, Estado de México, Guerrero y en la Ciudad de México. A 2 años del asesinato de Julio, seguimos sin justicia. Pero esto no nos desanima, nos da más coraje y valor para acompañar la promesa que Marisa le hizo a su esposo, que lucharían para que su muerte no quedara impune. Hoy no tenemos la certeza de lo que pasó con el rostro de Julio, de quiénes lo mataron ni por qué. Sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco lo sabe, pero hace como que sí. Sabemos que el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, sigue obstaculizando la lucha por la justicia. Para leer el comunicado completo te invitamos a visitar nuestro sitio web quehuelga.net.
Texcoco, golpeadores agreden a ejidatarios. La mañana del lunes 26 de septiembre, 2 pistoleros allanaron la casa del ejidatario Seferino Ruiz Mendieta en la localidad de Toluca, perteneciente al municipio de Texcoco, en el Estado de México. Los agresores saltaron la barda trasera del predio e ingresaron apuntando con sus armas de fuego a Seferino Ruiz Mendieta, de 89 años de edad, y a su hijo, Sergio Ruiz García, de 56 años. De inmediato comenzaron a golpear a los 2 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusándolos de su actuación en las asambleas ejidales y pidiéndoles dinero. Los amarraron y se llevaron dinero en efectivo y unas escrituras que el ejidatario tenía guardadas en una caja metálica. El señor Seferino quedó con golpes en la cabeza infringidos con las cachas de las pistolas, una fractura en su rodilla derecha a causa de golpes con un martillo y otras contusiones en otras partes de su cuerpo, algunas hechas con una plancha de ropa. Sergio Ruiz Mendieta también recibió cachazos en la cabeza y golpes en el rostro, abdomen, tórax y piernas. Ambos fueron ingresados al hospital. Desde este espacio, llamamos a estar alertas frente a las agresiones contra los compas del Frente de Pueblos.
Ataque a Amilcinco Radio. El 28 de septiembre, las compas de la radio comunitaria Amilcinco denunciaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones intentó decomisar el equipo de transmisiones. De acuerdo con el comunicado de las compas de Amilcinco, varios sujetos a bordo de dos camionetas, acompañados de un elemento de la Policía Federal, se estacionaron frente a las instalaciones de la radio e intentaron ingresar para sustraer el equipo. Cuando se les preguntó a qué asunto iban, contestaron que querían hablar con el dueño de la casa o con alguien con quien pudieran arreglarse, insistiendo en quererse meter a la casa, argumentando que los compas de la radio estaban cometiendo un delito federal y que respondían a unas demandas de la gente de la misma comunidad. En ese momento, las compas de la radio les dijeron que esperaran a que llegara la comunidad, ya que esta radio es comunitaria y es con el pueblo con quien tendrían que arreglarse. Ante la insistencia de estas personas de querer hablar con alguien de la casa, se replicó la campana. Al escuchar las campanas, los elementos se retiraron. Luego de esta agresión, las compas de Amilcinco nos compartieron la siguiente entrevista.
Lo que sucedió hace un momento, pues sí, alertó un tanto a la comunidad, pero también a su vez, yo creo que Amilcinco, siendo un pueblo de resistencia, afortunadamente acciona inmediatamente y afortunadamente no pasó a mayores, pero sí nos encontramos en alerta de lo que pueda suceder, tanto en estos momentos o más tarde o en la noche, ya que desafortunadamente hay antecedentes de que el IFETEL ha entrado a otras radios comunitarias de manera violenta, y nosotros en estos momentos estamos, como ya lo mencionaba hace un momento, alertas, muy alertas, porque en esta radio no solamente trabajan o colaboran compañeros varones, sino que también nos encontramos colaborando mujeres, señoras, niños y niñas en este proyecto comunitario, y no, tememos más por lo que pueda pasar, al igual que también por el equipo de la radio, como el transmisor y el equipo que da función y da voz sobre todo a la radio, o esta radio comunitaria que le da la voz a muchísimos pueblos. Y la verdad sería lamentable que llegara a suceder algo en donde un trabajo muy muy cañón, y pero sobre todo colaborativo y colectivamente, se ha respaldado mucho, muy bien. Y es lo que está pasando también. Estamos como que también informando, difundiendo un poco la información, ya que las camionetas que llegaron hace un momento en la radio se trasladaron. Tenemos entendido de que se trasladaron para otras comunidades en donde también hay radios comunitarias.
La radio comunitaria Amilcinco transmite en el 100.7 de frecuencia modulada y es una radio creada y sostenida por el pueblo de Amilcinco, Morelos, desde hace 2 años y 10 meses. Durante este tiempo han participado diversas personas de la comunidad, trabajando en pro de la cultura de los pueblos del oriente de Morelos y del poniente de Puebla, y han dado espacio a la voz de los pueblos, a las fiestas comunitarias, a las actividades culturales, deportivas y sociales. Desde este espacio exigimos la no criminalización de las radios libres y comunitarias. Desde este espacio también decimos al IFT: no necesitamos permiso para ser libres. ¡Vivan los medios libres! ¡Larga vida a las radios libres y comunitarias!
La CENTE por impulsar la creación de una coordinadora continental de trabajadores de la educación. Los días 29 y 30 de septiembre se llevó a cabo el segundo foro hacia la construcción del proyecto de la educación democrática. En dicho foro, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, académicos e intelectuales, representantes de organizaciones sociales, padres y madres de familia, ciudadanos, así como voceros de organizaciones sindicales de América Latina, señalaron que la avanzada neoliberal por la privatización de los sistemas educativos, la desaparición de la escuela pública, la precarización de la profesión docente, el exterminio de las organizaciones sindicales y la implementación de evaluaciones estandarizadas y punitivas no pasa desapercibida por el magisterio, estudiantes ni para las comunidades, por lo que cada vez es más visible el rechazo a dicho proyecto, a la vez que presentan proyectos educativos alternativos comprometidos con un horizonte social para la emancipación. Entre otras iniciativas, en el foro se propuso impulsar la construcción compartida de una coordinadora continental de las y los trabajadores de la educación e impulsar la conformación de una escuela continental por otra educación posible y por la descolonización del saber.
Nueva ofensiva contra la CENTE en Ciudad Monstruo. Con el reinicio del calendario escolar se pone en marcha la estrategia del gobierno de Penuño para acallar la lucha magisterial. En esta ocasión la ofensiva es contra profesores de la sección novena, los cuales participaron en las luchas contra la reforma educativa y ahora son amenazados con ser suspendidos de sus labores sin ningún fundamento válido. Docentes, junto con padres y madres de familia, se organizaron para defender a sus maestros y contra las arbitrariedades de la SEP. El viernes 28 de septiembre, 5 profesores de la primaria Ricardo Flores Magón de Zapotitlán, en Tláhuac, fueron notificados de su cese como profesores de esa escuela, es decir, una suspensión de actividades a partir del próximo lunes, mientras se concluye el proceso para su despido. Además de otros 7 profesores de la misma escuela, quienes también tienen proceso de la misma índole. Cabe señalar que estos maestros participaron activamente durante las jornadas de lucha contra la reforma educativa. Algunos padres y madres de familia se han organizado para llevar a cabo protestas como presión para detener este proceso. La próxima semana, la CENTE se movilizará para impedir los intentos desesperados de Nuño para acallar la resistencia magisterial. Ni las balas, ni los asesinatos, ni despidos podrán acallar la lucha magisterial.
Orcolandia, Karen y los feminicidios en el Estado de México. La geografía de la desaparición de mujeres y los feminicidios en México se ha dispersado por varias entidades del país en los últimos años. La guerra implementada por FECAL en 2006 vino a exacerbar la violencia contra las mujeres en las colonias marginales de diversos municipios del Estado de México. Si durante la década de 1990 veíamos lejos los feminicidios en Ciudad Juárez, en los últimos años hemos visto que todas somos Juárez. Todas somos Ayotzinapa y que la muerte, la violación, la trata de personas y la desaparición están a la vuelta de la esquina esperándote. Los municipios de Tecámac, Chimalhuacán, Tlanepantla, Tultitlán, Ecatepec y Naucalpan encabezan el top 10 de las alcaldías más violentas del Estado de México y al mismo tiempo las más endeudadas. Son municipios que han vivido la rapiña priista, panista y perredista y la creciente militarización de las colonias y barrios. Como muestra de esta situación tan lamentable, en el municipio de Naucalpan desapareció Karen el 22 de septiembre, cuando acudía a una farmacia entre las avenidas Lomas Verdes y López Mateos, colonia San Mateo, en el Estado de México. Fue encontrada 3 días después en la colonia La Presa, municipio de Naucalpan, junto con Adriana Hernández, de 52 años de edad, en el interior de una maleta. Aunque el 2016 no ha terminado, ya se le considera como el año con mayor número de desapariciones y feminicidios en los municipios conurbados. En Ecatepec es en donde más se ha registrado feminicidios, pero en la geografía de la guerra, la violencia hacia las mujeres se ha extendido hacia otros municipios y colonias, donde el poder lo tienen las bandas de narcomenudistas y secuestradores que operan en coordinación con las policías estatales, los pactos municipales y no decir de la complacencia del ejército. En un esfuerzo de denunciar el aumento de la violencia y los feminicidios, los vecinos de Naucalpan realizaron una marcha hacia el ayuntamiento para exigir mayor seguridad. Luego de aplastadas las exigencias de autodefensa en Michoacán y de aniquilada cualquier esperanza de cambio y defensa popular y desde abajo, esperar justicia de quien nos mate y desaparece en coordinación con las bandas es lo más común. El Estado de México tiene el mayor índice de feminicidios en el país y ante la grave situación generalizada en cuanto a los feminicidios, pobladores de este estado y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio pidieron una reunión urgente al gobernador Erubiel Ávila, quien, como asesino que es, respondió cínicamente que hay cosas más graves que atender. Los pobladores, madres de las víctimas e integrantes del observatorio, exigen la declaratoria de alerta de género ya. Por otra parte, Tania Verónica Luna, estudiante de la licenciatura de Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue encontrada sin vida el jueves 29 de septiembre. Su muerte se agrega al conteo de 63 feminicidios en lo que va del año tan solo en el estado de Puebla. La compañera que cursaba el quinto cuatrimestre de la licenciatura estaba empezando a orientarse a la terminal de género e incluso iba a presentar sus primeras ponencias a lo largo de unos días. Hoy, más que nunca, se hace indispensable gritar, ni una muerta más. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo?
Fue una flor, una María, a quien encontraron ayer. Aquí termina su vida, nadie la defiende de ser. Nombre sin apellido, la levantaron y fue otra mujer sin vida.
Presos libertarios en huelga de hambre. El miércoles 28 de septiembre, los compas Fernando Sotelo, Fernando Bárcenas, Jesse Montaño, Roque Coca y Abraham Cortés, presos injustamente, iniciaron una huelga de hambre para denunciar su encarcelamiento y las condiciones deplorables de vida de los presos en los penales. Los compas invitaron a difundir la huelga y la jornada de información y movilización mientras dure la huelga de hambre, a apoyar con miel, sueros y el apoyo económico a los familiares para apoyar la campaña, así como a documentar todas las inconsistencias de los juicios, como han sido los casos de Fernando Sotelo, condenado a 33 años y 5 meses de prisión con un juicio amañado. También el de los presos de San Pedro Tlanisco, que tras 10 años de injusta prisión fueron condenados a más de 50 años de cárcel por defender el agua. Aquí los dejamos con un audio de la conferencia de prensa en la que se anunció el inicio de la huelga de hambre.
En total, ¿no? Vamos a leer un comunicado firmado por estos dos compañeros, por Abraham Cortés y por Luis Fernando Bárcenas Castillo. Dice: miércoles 28 de septiembre del 2016. A los compañeros rebeldes, a los pueblos y comunidades en pie de guerra, a los esclavos emancipados, a quienes se identifiquen con esos sentires y palabras. Por la liberación total, declaramos hoy una huelga de hambre indefinida como un acto de autodeterminación, de incitación a la revuelta generalizada, porque no podemos seguir simplemente asistiendo día con día al genocidio de nuestras comunidades y pueblos. Existe una realidad oculta en esta sociedad. La democracia es un golpe de Estado que por las calles no pone tanques sino cámaras de televisión y micrófonos de periodistas. La democracia gobierna con el poder de su propaganda y por eso sostenemos que la democracia es la técnica y la ciencia que usa el poder para no ser percibida como opresión. El capitalismo es el jefe y la democracia es su portavoz de prensa. Y es por eso mismo que no nos dirigimos a las clases dominantes ni a los medios. Nos dirigimos y hablamos a nuestros compañeros del presidio, el presidio inmenso llamado Tierra, que como nosotros también son hijos de la guerra, solo por el hecho de haber nacido desheredados. Pero estas palabras no tienen la intención de instrumentalizar sus fuerzas rebeldes, ni mucho menos para unificarlas bajo una bandera cualquiera, sino más bien para abrir un lazo de comunicación, un espacio de sintonía de las luchas y de todo cuanto emerge de contestación y actos de autodeterminación en todas partes. A nuestro entender y bajo nuestra perspectiva, donde hay autoridad existe la cárcel, y es por eso que la cárcel es mucho más que solo la estructura física que se nos impone mediante la imagen de muros y alambradas. La cárcel, a nuestro entender, está constituida por la sociedad entera, mientras que las prisiones físicas son solamente una expresión concreta del aislamiento social que sustenta y legitima el poder. La urbanización, por poner un ejemplo, es la representación misma del encarcelamiento masivo, o lo que es igual a la fortificación del espacio urbano acompañado del exterminio de las clases populares más marginadas, y se presenta hoy en día como parte integral de la última fase geohistórica del capitalismo tecnoindustrial. Ya no podemos creer en sus mentiras, porque su mundo maravilloso no existe en nuestro alrededor. Nos llaman delincuentes, así como llamaron salvajes a los antiguos pobladores de América, y así justificaron su genocidio. Lo que sucede a diario en nuestros barrios es una guerra colonial que busca apaciguar el fervor revolucionario de nuestra gente con tácticas tan sucias como la inundación de drogas y armas y su consecuente resultado de llevar más tropas de ocupación a nuestros barrios y comunidades. Todo esto se conecta directamente con el aumento de la pobreza y la carencia de educación y salud en las comunidades y barrios más marginados, dando como resultado un alza al índice de criminalidad, lo que justifica la represión del aparato político-militar del Estado. Y la cárcel se convierte en un monumento de la matanza, siendo el basurero social a donde se arroja lo que no agrada o molesta al sistema capitalista. Sin embargo, hay actualmente 226.000 presos en el país, y aunque las cárceles están sobrepobladas, la tasa de criminalidad no baja, sino que por el contrario, aumenta o se mantiene estable. Por lo tanto, el problema no está en las 226.000 personas presas, sino en la sociedad tecnoindustrial que necesita justificar la matanza.
Luego de cumplirse 2 días de iniciada la huelga de hambre de los presos libertarios, la información que circuló sobre su salud fue la siguiente. Luis Fernando Sotelo, quien se encuentra en el reclusorio sur, se encuentra bien de salud. Fernando Bárcenas y Abraham Cortés se encuentran bien de salud, pero fueron llevados del área de COC a un corredor de aproximadamente 12 celdas en las que se encuentran aislados y han sido intimidados por los custodios y amenazados por ser separados. En el siguiente audio, el compañero Fernando Bárcenas hace la denuncia de lo ocurrido.
Mi nombre es Fernando Bárcenas. Estoy junto con el compañero Abraham Cortés Ávila en huelga de hambre desde el día de ayer, 28 de septiembre, en donde se suscitaron una serie de amenazas y confrontamiento con los carceleros del área de COC, que es el dormitorio en el que nos encontramos actualmente. Posteriormente, pues fuimos llevados a la zona 7 de seguridad y aislamiento, en la que nos encontramos únicamente nosotros, hasta la celda 12, por lo cual pues ahorita es un poco complicado mantener el contacto con los compas del auditorio, que son los compas del colectivo Cimarrón, y entonces pues por ahora seguimos en eso y pues sigue la confrontación con la autoridad. En este momento pues hemos, digamos que, ganado algunas cosas como la llamada y una hora de salida al pasillo de la zona. Entonces pues ahorita se mantiene así la situación y mientras tanto pues vamos a seguir resistiendo. Y pues bueno, más que nada esto es un acto de autodeterminación, pero también de expansión de la revuelta en todas partes, principalmente en solidaridad con la huelga laboral de los prisioneros en Estados Unidos y en sí con el movimiento afroamericano, que pues al igual que nosotros como pueblo de Latinoamérica sufre el genocidio diario a manos de la policía y las fuerzas armadas. También una reivindicación en solidaridad con el compañero Fernando Sotelo, que ha sido sentenciado a 33 años por el Estado fascista mexicano, y pues nosotros más bien mantenemos esta reivindicación abiertamente a todas las personas que se saben presas, tanto en la sociedad exterior como en la sociedad de aislamiento, que es la cárcel.
Presos políticos, libertad.
Internacionales.
Ayotzinapa, en el corazón del mundo. 2 años y en muchas partes del mundo, mujeres y hombres solidarios no olvidaron las 2 verdades sencillas de nuestro tiempo. Fue el Estado y vivos se los llevaron y vivos los queremos. Algunas de las geografías donde aquellos que luchan y resisten llevaron a cabo acciones de solidaridad con Ayotzinapa fueron Buenos Aires, donde participó Cristina Bautista en los mítines y concentraciones, París, Francia, donde las compas del colectivo Bordando por la Paz enviaron el siguiente mensaje en el marco de las manifestaciones a las afueras de la Embajada de México en París.
El grupo Bordamos por la Paz París les envía un saludo a los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, así como abrazos solidarios a los padres y las madres de Ayotzinapa. Que sepan que pensamos mucho en ustedes, especialmente en estas jornadas en que se cumplen 731 días de la desaparición forzada de sus hijos. El 25 de septiembre organizamos un bordado colectivo pensando en todos ellos. Queremos que sepan que los tenemos siempre presentes y que estamos con ustedes en la búsqueda de justicia y verdad.
desde Bélgica enviaron el siguiente mensaje a modo de poema.
Este mensaje va desde Bélgica a la resistencia en Ayotzinapa, que sigue siendo víctima de represión por parte del aparato del Estado mexicano. Va un abrazo solidario en forma de poema adaptado para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. No sé si se los dije, pero ahora se los digo, que a mí también me duele la injusticia y el olvido. Me duele la ignorancia, me duele la tristeza, me duele la miseria y la humana condición. De todas las miradas que miran a la nada y duelen las palabras que no son pronunciadas, me duelen los silencios que esconden tanto miedo, me duelen esos gritos que surgen del horror. No sé si se los dije, pero ahora se los digo, que lo que yo más quiero es sanar al corazón. Pero ¿de qué nos sirve el llanto que ahoga nuestra voz, que nubla nuestros ojos, que aturde la razón? A cambio, les propongo que hagamos una tregua, pensemos en voz alta, empecemos a gritar. Tracemos los caminos repletos de palabras, que anuncien el abrazo como una solución. Unamos voluntades que esperanzas atesoren, que irán cerrando puertas a la desolación. No sé si se los dije, pero ahora se los digo. Yo tengo la certeza que con sus manos y las mías haremos construcción. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
En Nueva York se realizó la tercera jornada de huelga de hambre por Ayotzinapa en el Consulado de México en esa ciudad. En Madrid, luego de las actividades, fueron enviadas estas palabras.
Compañeros, estamos con ustedes en solidaridad desde Madrid, del colectivo Nodo MXM. Queremos enviarles un saludo cordial y decirles que desde aquí los acompañamos en la lucha. En este segundo aniversario hemos hecho un mural conmemorativo y estamos con ustedes.
En el País Vasco fue leído un comunicado en el que se mencionó lo siguiente.
Ayotzinapa, México, segundo aniversario del crimen de Estado. La noche del 26 de septiembre del 2014, en el estado de Guerrero, México, un grupo de estudiantes de origen campesino, cuyo sueño era el ser maestros, rurales y luchar por una vida digna para ellos y sus comunidades, fue atacado por la policía y el ejército mexicano, dejando 6 muertos, al menos 6 muertos, 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos desde entonces. El gobierno mexicano respondió con una versión oficial de los hechos plagada de mentiras, como ha demostrado el informe que emitió el Grupo de Investigación Internacional, que desmiente la versión del gobierno mexicano que afirmó que los 43 estudiantes habían sido incinerados para ocultar algo que es evidente. En México, la falta de un Estado de Derecho, la impunidad, corrupción, narcopolítica que impera en el país. Desde entonces, familiares y sociedad civil de estos jóvenes y la sociedad mexicana se están movilizando exigiendo la verdad y justicia en las investigaciones de este caso. Han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a un grupo de expertos internacionales para llevar a cabo una investigación independiente y conocer la verdad. Hoy sabemos que sí, que fue el Estado. A 2 años de la desaparición forzada de estos 43 jóvenes, nos sumamos al llamamiento de solidaridad internacional de los familiares y denunciamos la situación de violencia e impunidad que se vive en México, donde 6 mujeres son asesinadas cada día, más de 3.000 feminicidios al año, más de 80 periodistas asesinados y asesinadas, más de 30.000 desapariciones forzadas, más de 80.000 asesinatos en los últimos años. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Hasta encontrarles.
Para escuchar y ver los mensajes de solidaridad, así como las acciones realizadas a lo largo y ancho del planeta Tierra, te invitamos a visitar las publicaciones tituladas Ayotzinapa en el corazón del mundo, las cuales se encuentran en nuestro sitio web quehuelga.net.
Avisos.
Convocatoria al 5º Congreso Nacional Indígena. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena convocan a pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas a la celebración del 5º Congreso Nacional Indígena, que tendrá lugar del 9 al 14 de octubre en las instalaciones del CIDESI Unitierra en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tanto los delegados del Congreso Nacional Indígena como los integrantes de la Sexta Nacional e Internacional deberán registrarse previamente. Para mayor información, puedes dirigirte a la página Enlace Zapatista.
María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16, los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto, se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio que mataran.
Preocupada y alterada me buscaba 48 horas, esperen la señora, le decían. Yo desaparecida, ella desesperada, así aferrada a mi fotografía, pegada en las esquinas y con fe rezaba para abrazar a su hija, mientras yo sigo sola, desnuda en el desierto, acariciada por el viento. Ya no siento dolor, estoy en un lugar mejor, descansando, mi tiempo lo acabaron, pero volveremos a vernos y a tomarnos de las manos. Sin más sufrimientos, ey. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así eran ellas, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así eran ellas.
Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada, se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas, se llaman carne, allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Juárez, se llama Samalayuca, se llama El Capulín, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México. Se llama México, se llama México.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.